Deportes.
Deportes. COPE Navarra. Deportes.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Concluye la temporada del Club Atlético Osasuna con ese empate en Mendizorroza frente al Alavés. Un final de liga que escuece por quedarse en la orilla, pero sobre todo porque Osasuna no fue capaz de ganarle a un Alavés y de haber ganado estaría en puestos europeos. Íbamos preparados para ganar y quedarnos fuera, pero tal vez no se contemplaba el escenario de no conseguir la victoria y de que con esos tres puntos te valiese para clasificarte para la Conference League. Osasuna se queda a las puertas, o al menos de momento, porque ya confirman desde el club que van a acudir al TAD. Desde el conjunto rojillo confían en que tienen la razón, que por eso van a acudir. Y ya sabes que en caso de que vayan y les den la razón, o lo que es lo mismo, los tres puntos, entrarían en Conference League y no llegarían a Europa League, no superarían al Celta, lo mismo que le ha pasado en esta jornada, por un gol. Es decir, si Osasuna hubiese marcado un gol más o recibido uno menos durante la temporada, y le da la razón el TAD, vuelvo a matizar, serían equipo de Conference League. Hablamos de Europa League. Hablamos también del mercado de fichajes, y es que, noticia de Deportes COPE, Osasuna ha alcanzado un acuerdo por Valentín Rosier, por el futbolista del Leganés, lateral derecho, va a firmar por las próximas tres temporadas. Y aquí, en COPE Navarra, queremos conocer cómo juega el futbolista y para ello nos vamos hasta COPE Madrid para que nuestro compañero Santi Duque, que sigue al equipo y que por supuesto es el que más sabe del Lega, nos explique cómo es el futbolista en el terreno de juego y también como persona. Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues el Leganés todavía triste, sigue con la resaca del descenso a cuestas. Y bueno, y con las noticias que van a ir saliendo, lógicamente, de cómo se va a descomponer una plantilla que yo creo que merecía quedarse en primera división. Valentín Rosier es un pedazo de fichaje por parte de Osasuna. Para mí uno de los mejores laterales derechos de la temporada en España. Otro descubrimiento más de Chema Indias, que lo sacó del fútbol turco cuando nadie lo tenía en su radar. Rendimiento inmediato, además, en el chaval, que apenas ha necesitado adaptación. Un futbolista hecho, curtido, 28 años, que va muy bien para arriba, pero que defiende fenomenal, y luego se ha ganado al vestuario muy rápido, muy amigo, por ejemplo, de Miguel de la Fuente, y todo el mundo en ese vestuario le quiere mucho. Tímido en las primeras semanas, pero rápidamente, ya te digo, además aprovechando que había varios jugadores que hablaban francés, ha cogido su sitio en el vestuario. Estoy seguro de que va a ser un valor para Osasuna. Prácticamente no ha sufrido lesiones en toda la temporada y solo puedo hablar bien de Valentín Rosier, al que ya echamos de menos por aquí por Butarque. Así que le vaya muy bien y gran acierto ese fichaje de Atlético Osasuna.
Gracias, Santi, mucho ánimo con ese descenso del Leganés. Por cierto, mi amigo Miguel Lluís, 15 años socio del Leganés, me dice que está en el top 3 de jugadores con mejor rendimiento en el Lega este año, aunque habrá que ver como rinde en Osasuna, donde la exigencia es bastante mayor. Estamos preocupados también con Ana Itasuna, que ya sabes que caía derrotado por la mínima y que ya no depende de sí mismo para esta última jornada de Asobal para lograr la permanencia en la máxima categoría del balonmano masculino nacional. Y un Osasuna promesas que se salvaba sobre la bocina, sobre la campana, de bajar a segunda ref. Soy Alberto Sanz y escuchas ahora Deportes COPE Navarra.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
Épica, emoción, adrenalina. Los gladiadores modernos se retan en Ana Itasuna. Este 7 de junio, gran velada de Muay Thai, MMA y boxeo. World of Champions. Los campeonatos del mundo y de España de Muay Thai en juego. Compra ya tu pase en worldofchampions.com.
A partir de las 3:30, último tertulión rojillo de primera de la temporada. Ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, último tertulión rojillo de la temporada para analizar este Alavés 1, Osasuna 1, pero también para analizar cómo ha sido la temporada. Javier Salvador Sala, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Íñigo Orbaiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y un día más que vienes y Osasuna no ha perdido. Nos dimos cuenta tarde de esto, ¿eh?
Bueno, el año que viene, ¿sabes?
Nos dimos cuenta tarde. Javier Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Asier Zabaleta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que analizar un partido en el que Osasuna lograba empatar, pero no le daba para ganar cuando, con esos tres puntos, era equipo de competición europea la próxima temporada. Breve valoración del partido, Saba.
Bueno, yo creo que, al contrario de lo que he oído por ahí, creo que Osasuna lo intentó, tuvo 6-7 ocasiones bastante claras y no tuvo acierto. Yo creo que le sorprendió quizás el nivel mostrado por el Alavés. Yo creo que no era esperado por parte de nadie. Creo que el Alavés hizo lo que tenía que hacer y que sirva de precedente para lo que pueda venir en el futuro, porque las cosas tal y como vienen van.
Ahora sigo con Iñigo Javier Iborra de Diario Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, si te parece, hacemos un bueno, feo y malo de la temporada de Osasuna.
Vaya, me has pillado porque pensaba que era del partido de hoy y fíjate
pues
que...
Del partido.
De la temporada, improvisa.
De este fin de semana. No, es que precisamente te iba a dar una alegría, Saba, que iba a elegir al bueno a Raúl García de Haro. Déjame
darte
este gustazo, ¿no? Luego si quieres hacemos de la temporada, ¿eh? Pero bueno, el de este partido, el bueno a Raúl García de Haro, porque hay que reconocer que, oye, pues que en este final de temporada ha metido un par de golitos en los pocos minutos que ha tenido. Y al final es lo que se le puede pedir a un delantero, ¿no? Así que yo creo que habrá que empieza la recta de, digamos, la rampa de salida de la próxima temporada, empieza Raúl García de Haro, bueno, pues por lo menos de otra manera que si no hubiera metido estos dos goles.
Eso es verdad. El feo.
El feo, pues a Brian Zaragoza, la verdad, porque su final de temporada ha sido muy decepcionante y en el día en el que tenía que marcar diferencias, pues siguió en su línea de hacer un partido gris, y la verdad es que de aquel Brian Zaragoza que nos ilusionó en los primeros partidos de liga, pues es que no ha quedado nada. Sí. Yo creo que ha sido ese puntico de más que, por ejemplo, nos dio Abde en su momento, pues no nos lo ha dado Brian Zaragoza y puede ser lo que nos haya dejado fuera de Europa.
Sí, la verdad es que ha hecho un final de temporada muy plano, nada que ver con el inicio, y vamos, como si no hubiera vuelto. ¿Y el malo?
Pues el malo para Juan Cruz. Y fíjate que es uno de mis jugadores fetiche y más queridos de la plantilla de Osasuna, pero...
Tienes aquí a uno muy contento y no soy yo por el bueno.
No sé si
y
me alegro más por el bueno o por el malo. Iborra, no tengo más.
No, más que nada porque en un partido de estas características no puede regalar.
Correcto.
No puede regalar. Y eso es un regalo. Ese penalti es una falta de concentración. Es evidente porque ese pie no lo tienes que meter. Y yo creo que, pues bueno, Juan Cruz pues es un jugador... pues muy honrado, que yo creo que ha hecho muy buenas temporadas en Osasuna, pero también cuando hace las cosas mal, pues hay que decirlo, aunque en este caso, personalmente, me duela.
Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo, ¿eh?
Un abrazo y os escucho.
Hasta luego. Íñigo, breve resumen del partido.
Nada, poco que decir de este partido. Creo que la primera parte de Osasuna es buena, en general, con ocasiones, pero también es verdad que concediendo bastantes ocasiones al Alavés, y a partir del gol, pues ya el partido tampoco pasa a ser muy analizable, ¿no? Un partido de final de temporada, con muchas cosas en juego, pues ya entran otra serie de componentes, ¿no? Yo, como dice Saba, creo que el Alavés hizo lo que tenía que hacer y lo que se le debería exigir a todos los equipos, incluidos Osasuna, en estos momentos, ¿no? Profesionalidad y honestidad. Había mucha gente pensando que igual el Alavés se iba a dejar por no sé qué hermanamiento que sí, quizás se den las gradas, pero no tiene por qué darse entre los clubes, ¿no? Venimos de un 2014 aciago en el que Osasuna manchó su nombre por hacer una serie de cosas irregulares y creo que los equipos ya no están en esas situaciones, ¿no? Creo que nadie se va a dejar ganar. Este fútbol negocio que hay ahora tiene muchas cosas en juego hasta el final.
Que tiene su parte buena. Que hay una parte, antes, sí. Antes ser el 9 o el 17 te daba igual.
Eso es. Ahora pues siempre hay algo en juego y todos los equipos estaban en esas, ¿no? Entonces había gente pidiendo que el Alavés se dejase, pero que el Getafe y el Mallorca fuesen a morir. Bueno, pues hay que ser coherentes y, oye, pues a la vez respetar lo que hizo, y una pena pues que Osasuna no metiese alguna de esas que tuvo, que probablemente el partido hubiese sido distinto.
Que las
tuvo y claras.
Javier, ¿cómo lo viste?
vaya por delante, que yo no tenía muchas esperanzas en que nos clasificáramos para Europa, porque, bueno, históricamente cuando Osasuna ha dependido de sí mismo, ha logrado los objetivos. Da igual que sea ascender, como mantenerse, como ir a la UEFA o incluso a la Champions, ¿no? Cuando no dependes de ti mismo, como le pasó, pues, por ejemplo, en 2014, a pesar de ganar aquí al Betis, pues al final acabas descendiendo. Y eso es lo que suele pasar en la mayoría de los casos. Sí. Además, porque el que depende de sí mismo, no solo ganando le vale, sino también le vale que falle los rivales, ¿no? Que en este caso es lo que le pasó, por ejemplo, al Rayo con Osasuna. En cuanto al partido, bueno, pues un empate más, récord de empates, pero no fue un empate como ha sido otros en cuanto a que a unos partidos no hemos ni tirado a puerta, ¿no? El otro día lo que falló fue pues la falta de acierto, porque ocasiones, bueno, de Budimir por lo menos tuvo tres, bueno, hubo ocasiones para poderse...
García Catena 2.
La de Catena, sí, que entra, sí, sí, solo, es increíble que vaya eso alto, bueno. Y fue a partir del gol, cuando ya pues el equipo se vino un poco abajo, ya no supo gestionar la situación hasta el final, cuando sí que tuvo algunas ocasiones. Y luego, pues un cambio tampoco que entendí, el tema de Unai García. No sé qué pretendía con ese cambio, si ponerlo como Alessanco ahí delantero centro, no sé. Bueno, no sé muy bien lo que se pretendía.
Estando ya Catena, bueno, encima. Sí. Porque estaba jugando delantero.
Catena, Raúl, Budimir, tienes a 3 de 1,90,
sí, sí. No lo entendí muy bien, ¿no? Y luego, pues bueno, pues un poco sí que decepción, porque ya, pues... el que hayas fallado tú, ¿no? Y que los resultados te hubieran acompañado para cumplir el objetivo, pues te llevas una decepción, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la temporada, que luego me imagino que hablaremos, pues bueno, pues al final se puede considerar como notable.
Zaba.
Sí, también por simplificar, un Alavés intenso, buen partido de Osasuna, igualando el partido y sacando ocasiones, y el detalle en nuestro área de Juan Cruz y los dos paradones más el fallo de Catena en el otro área, hacen que al final sea 1-1. Uh-huh. Al final es un buen partido en el que, bueno, necesitabas 3 puntos y tienes solo uno. No le doy más, más vueltas.
Hacemos ronda a la inversa. Empiezo por Asier otra vez. ¿Valoración de la temporada de Osasuna?
Buena temporada, en mi opinión. A pesar de la incertidumbre de la marcha de Yagoba y un nuevo entrenador, a mí me parece que el que ha venido ha sacado un buen nivel de los jugadores titulares, vamos a decirlo así, porque es cierto que luego hay manchas negras en el resto de la plantilla que no ha rotado y hay ciertas cosas, pero yo estoy satisfecho. Uh-huh. Aprobado, alto.
Uh-huh. Javier.
En cuanto a números, yo le pondría un notable. Lo que pasa es que ha sido una temporada muy irregular. 12 primeros partidos con puntuación de Champions. Los 8 últimos, no hay que olvidar, 5 victorias, 2 empates y una sola derrota. Vuelves a tener puntuación de Champions. Sí. Y luego ahí hubo un vacío en el desierto ahí que fueron 18 partidos, en lo que solo ganas uno. Bien, es cierto que tampoco pierdes, porque de esos 18 se perdieron 6, sí, en casa del Madrid, en casa del Barça, en casa del Atlético de Madrid. O sea,
derrotas normales,
muy esperadas, y esto fueron muchos empates. Lo que condenó ahí fue que hubo de esos 18 partidos en los que en la mitad, 9, vas por delante y no consigues mantener esa, sí, ventaja, ¿no? Eso es lo que condenó al equipo.
Porque incluso al llegar a cuartos de Copa nos supo a poco, porque precisamente en Liga no terminabas de carburar.
Eso es, ¿no? Veníamos también del subidón de eliminar al Athletic en el nuevo San Mamés, y bueno, pues ahí esa racha tan negativa en cuanto a no tener victorias, pues fue lo que lastró al equipo, ¿no? Bueno, se cumplió el objetivo principal, que es el de la permanencia holgada una vez más. Y con lo que no pensábamos hace 2 meses, que era que íbamos a tener opciones hasta el último partido de entrar en Europa.
Uh-huh. Íñigo.
Temporada para mí de notable, y en ciertas cosas incluso histórica, ¿no? Histórica porque se ganó en Anoeta, se ganó en San Mamés, se le ganó al Barça aquí, se empató al Madrid. Creo que récord de puntos en casa, si no me equivoco.
Segunda también mejor marca, sí.
También ha habido récords negativos, ¿no? O sea, la racha de 18 partidos con una sola victoria, etcétera, etcétera. E histórica porque yo creo que es una temporada en la que nos vamos a acordar seguramente dentro de un tiempo, ojalá no en el corto plazo, quizás el año que viene en el arranque. Hay que recordar que en la jornada creo que 10 íbamos cuartos o quintos,
sí, 12,
no,
sí.
no es habitual en Osasuna, y se ha competido hasta el final, ¿no? Que muchas veces lo que se pide, ¿no? El poder estar luchando hasta el final y no estar el 25 de abril desconectados. Llegar a cuartos de final de Copa pues tampoco es habitual en Osasuna. Y una pena que por A o por B no se haya conseguido enganchar muchas veces a la afición con el equipo, ¿no? Pero no porque el equipo a veces no haya sido atractivo, que yo creo que sí, que hemos visto mucho fútbol en el Sadar y del bueno, sobre todo en la primera parte de la temporada, sino porque ha habido gente que igual no se ha querido enganchar en todo el año y ha querido mantener cierta distancia hasta el final contra, bueno, contra directivas, entrenadores o cada uno su batallita. Así que histórica, repito, porque seguro que en futuro nos acordaremos y ojalá no sí. Desde posiciones pues más fastidiadas con Jota.
Sí. Saba.
Para mí un notable, pero como dije el otro día, un examen con bastantes tachones y faltas de ortografía, ¿no? Habéis comentado el tema de la temporada, que ha sido una auténtica montaña rusa. O sea, en lo bueno y en lo malo, el equipo no ha sido para nada, pues eso, estable, ¿no? Digamos. Y creo que, como he dicho muchas veces aquí, para mí hubo un punto de inflexión que fue el día del Alavés. En la ida, este equipo no le ha ganado ninguno de los dos partidos, ni al Alavés ni al Leganés. Es complicado así entrar en Europa. Por otro lado, como habéis dicho, con muchos partidos históricos ganando a rivales grandes, y yo creo que el día del Español, por casualidad, por la lesión de Quique Barja, creo que Vicente Moreno vio lo que podía haber sucedido en muchos otros partidos en el Sadar, que yendo por delante cambia el delantero, y el delantero que sale del banquillo, que es mucho mejor que el titular para poder jugar a la contra y con espacios, te lo resuelve, ¿no? Creo que fue la llave, que si hubiese sido, pues, si hubiese dado, pues, 10 jornadas antes, Osasuna seguramente hubiese estado en Europa. Y luego, por rematar, el tema de Juan Cruz, que creo que se ha sido súper injusto con Abel Bretones. Creo que con bastantes menos errores defensivos que Juan Cruz, la historia que se cuenta es diferente, y como pasó en su día con Areso, creo que es mejor equivocarte con un jugador de 23 años que está debutando que con uno de 32. Pero bueno, eso ya son filias y fobias mías.
Yo voy a subir un poco la media. Como cuando yo estudiaba, el 8,5 era sobresaliente. Yo le voy a poner, aunque tiene tachones, estoy de acuerdo con Saba, que incluso por partidos, ¿no? Todavía me escuece el día del Valencia, el día de Las Palmas, que haya jugadores, sobre todo jóvenes, que han jugado menos de lo que tal vez deberían, pero yo le pongo sobresaliente. Creo que llegar a cuartos eliminando al Atleti en San Mamés y estar hasta la última jornada pudiendo entrar en Europa League me parece que sobresale, y mucho de la media de Osasuna. Pero bueno, creo que los notables que habéis puesto están también igual de bien. Y hago otra ronda inversa sobre Vicente Moreno, que en este caso empiezo yo. Decía Íñigo que no nos acordemos de esto. El Español se acordó, y mucho, después de echarle. Creo que tenía una papeleta muy difícil porque después de Yagoba aterrizar en Osasuna no era sencillo. Lo ha hecho sin molestar a nadie, con muchísimo respeto hacia Yagoba, Arrasate, sin levantar ni un día la palabra, y creo que con algún matiz, creo que lo ha hecho realmente bien. Saba.
Por rematar lo de antes, tu comentario, creo que más que por la falta de minutos para los jóvenes, para los buenos futbolistas,
sí,
que
sí.
No, porque muchas veces se utiliza.
Te digo los nombres.
No, que jueguen.
Raúl García, que juegue más. Abel Bretones, que juegue más. Tengo la duda
Son
de
cuatro.
Iker Muñoz, que ha estado lesionado y no ha podido jugar mucho más, y que Rando juegue más. No
Eso
se me ocurren
es.
Muchos más
Eso
que tengan
es. Pero,
el tintero.
Pero por para mí, por calidad, por
sí,
ser
sí.
tan buenos o mejores.
No por ser solo jóvenes, sino eso, que eran buenos y
es,
jóvenes.
Eso es.
Me gusta el matiz.
La figura de Vicente Moreno, pues bueno, yo creo que es adecuado que nos siga, porque si después de esta gran temporada que ha hecho, o de notable, hay tanto run y tanto desasosiego con él.
Sí, pero también habrá una parte injusta en todo eso, ¿eh?
Sí, muy injusta, desde luego. Pero si ya con eso
sí.
No vale, ¿qué va a pasar cuando el año que viene, jornada 7, Osasuna haya perdido 3 partidos, que sería lo normal en una temporada normal de Osasuna? ¿Qué va a pasar con el entrenador? Si cuando los resultados son, y el juego, lo incluyo, son buenos, y el trabajo es bueno, porque se ha visto en las jugadas, que se ha hablado mucho del balón parado ofensivo, pero me gustaría saber si Osasuna ha encajado algún gol a balón parado defensivo, ¿no? Porque eso era otro debe de temporadas anteriores. Entonces, si con todo eso, el entorno, incluso el club, no estaban con el entrenador, yo creo que lo ideal es que no siguiera. Y sobre todo, que lo he dicho también muchas veces, porque si seguía este entrenador había que sacar, aparte de los jugadores que ya van a ser muchos los que salen, a unos cuantos más.
Íñigo.
Pues Vicente ha sido un entrenador que ha venido dando las gracias, ¿no?, desde el principio, con un perfil muy bajo, y se va, creo que con el agradecimiento de todo el osasunismo, ¿no? Es verdad que con esa duda, ese debate, ¿no?, si debe seguir, no debe seguir, es verdad que lo numérico le avala, pero lo sentimental, pues hay mucha gente que se ha quedado en el camino. Creo que hemos visto cosas muy positivas, tanto de Vicente Moreno como de Dani Pendín. La riqueza táctica de Osasuna, tanto ofensiva como defensivamente, creo que ha sido muy grande, sobre todo va a ser un equipo, digamos, nuevo, de primer año de entrenador. El tema del balón parado, tanto a favor como en contra. Pero siempre ha faltado ese algo, ¿no? Ese lastre, sí. Ese parche que tenía desde el inicio, de es que fuera de casa no sé cuántos. Ha sido un run-run que le ha acompañado desde el primer partido fuera de casa y tampoco ha podido sobreponerse a ello, ¿no? Entonces, bueno, como digo, que como he dicho antes, que no nos tengamos que acordar para mal de haber dejado escapar a un entrenador que nos asuna numéricamente, lo ha hecho pues de notable alto o de sobresaliente, como hemos dicho.
Javier.
Pues a mí me parece que es, seguramente es injusto que no siga, pero creo que es mejor que no siga. Vamos a tener un recuerdo muy bueno de él, o bueno, por lo menos, él también del equipo. Ha hecho lo que tenía que hacer, que es salvar al equipo. Venía pues con un lastre ya, empezar la temporada después de las 6 de aquí con Yagoba. Es muy complicado con los éxitos que ha habido. Y ha conseguido el objetivo, lo ha conseguido holgadamente y tiene lagunas en cuanto a, bueno, pues seguramente no es un entrenador que quiera ir muchas veces a por los partidos. La gestión del vestuario tampoco ha sido buena. Curiosamente, si el equipo hubiera acabado muy mal, habríamos dicho, ves, es que solamente juega con 12, 13 jugadores y justamente en este final de liga, pues ha conseguido los números también de Champions, con lo cual tampoco...
Sí, pero han participado mucho más los que no estaban jugando, ¿eh? Durante
sí, pues ha entrado Pablo, ha entrado, bueno, pero tampoco al final ha sido Sota, Caballo y Rey todos los partidos, o sea que bueno, y el equipo tampoco se ha caído al final. Pero bueno, yo creo que es mejor para ambos, porque también tenemos aquí experiencias con, yo qué sé, con Mendilibar, con
Fernando
Cuco, que no estás convencido, pero dices, venga, pues como ha conseguido el objetivo, y esto ya estamos en lo que dices, en la jornada 4, 5, 7, pues estaríamos... Sí, y yo creo que es mejor que para todos que nos siga, aunque seguramente pues igual es un poco injusto. Igual hemos visto al mejor Vicente Moreno ahora en los últimos partidos, y como decís, la estrategia y el balón parado pues ha mejorado ahí mucho, yo creo, Osasuna, incluso con el Osasuna de Yago Barrasate.
Sí, Zaba.
Bueno, un poco en la línea de los compañeros, después de la incertidumbre que dejaba la marcha de Yagoba y el abismo que es el descenso, todos sabemos no solo el abismo deportivo, sino quizá también el económico.
Díselo al Leganés, déjame un pequeño paréntesis. Yo es que, como claro, jugábamos después del Leganés español, no me hizo, estaba un poco como Javi, preparado para no entrar, pero claro, es que vi el drama que supone para el Leganés bajar, que bueno, quedarte fuera de Europa era como, bueno, me hacía ilusión, pero sigo en primera.
Ayer las imágenes del Levante cuando sube, no nos acordamos de lo que es eso, y el Levante solo llevaba 3 años en segunda.
Díselo al Zaragoza, que ayer se salvaba Zaragoza, de bajar a primera red.
Zaragoza va a hacer 13 años el año que viene, y díselo al Oviedo, lo que le ha costado al Depor y al Maga salir de la tercera categoría, bueno.
No somos conscientes. Perdona, Zaba.
Y en esa línea, aquellos años donde Osasuna casi descendía, última jornada, esos sufrimientos, yo creo que ya se nos va un poco de la cabeza. Entonces, cuando viene un entrenador, que ves los primeros partidos, que los jugadores siguen dando el mismo nivel que el año pasado, que son superiores al rival y que se hace un buen fútbol y que ves que hay un equipo consistente, yo preferiría haber seguido con alguien que ha sacado un buen rendimiento e ir a achacarle o que vaya a mejorar sus pequeñas deficiencias, que no de nuevo jugar a la ruleta rusa de a ver quién viene y a ver cómo va el equipo con el nuevo. Porque una mala decisión puede abocarnos al abismo. Entonces, no dudo, y además estoy de acuerdo en todas las cosas que se pueden achacar a Vicente Moreno, pero yo hablo de alguien que ha sabido sacar el nivel al menos de 11 o 12 jugadores. Yo preferiría haberlo mantenido y que mejore sus deficiencias que no jugar a la ruleta rusa. Porque cuando el año que viene venga tu entrenador, si la cosa va mal, las personas que van en contra de Vicente, ¿qué van a decir? que entonces la culpa es del que ha elegido a otro, o quizá la culpa es de los que no hemos apoyado.
Bueno, yo creo que el que venga de primeras, creo que, bueno, vamos a ver quién es el nombre, porque al final si te ilusiona o no te ilusiona, siempre tienes un poco más de margen, ¿no? Yo creo que va a tener ese margen, y creo que si algo tenemos que sacar también los aficionados de esta temporada, es que hay que bajar un poco el nivel de crispación, sobre todo, porque es lo que estamos hablando. O sea, no es normal que un equipo que ha hecho los números que ha hecho Osasuna en casa, 36 puntos creo que son, que ha metido 48 goles en Liga, que es un número Osasuna, alto para Osasuna, joder, pues que se esté oyendo todo el día que Osasuna no juega nada, que no compite bien, o sea, cosas que yo miraba en el Sadar y decía, joder, chico, yo no sé...
El motivo es saber que la sensación agridulce de que en varios partidos del Sadar y fuera de casa era ese empate al final, ese soy superior, sí, le voy ganando a la vez, le remonto y me adelanto.
Pero históricamente
y en el 80 me dejo un gol. Pues pero... quizás esa sensación agridulce era la que iba poco a poco haciendo la bola de la insatisfacción hacia el equipo y...
Pero yo creo que sí, que ser justos a la hora de... ¿Sí? ¿No? A mí, yo no quería que siguiese Vicente Moreno, pero joder, yo me lo he pasado muy bien este año en el Sadar. Creo que Osasuna ha jugado muy bien a fútbol. Creo que han destacado los futbolistas, además, de buen pie, porque se ha jugado para ello. Entonces, bueno, pues no sé.
Al final es alto nivel. Mi voto hubiera sido mantengo e intento corregir lo que no claramente no has hecho bien.
Pero yo no creo que eso sea factible, ¿eh? Que
la ruleta nos asuna, que no eran cosas, me da de nuevo un miedo enorme.
Que no eran cosas difíciles de corregir, evidentemente.
Discrepo.
Que en el minuto 80 no te empaten es difícil de corregir, porque entiendo que somos un equipo todavía y te puede costar eso. Pero creo que los jóvenes buenos jueguen algo más, o incluso decirle, oye, mira, aquí nos interesa que Raúl, me lo meto, que Raúl y que Budimir jueguen más minutos juntos, son cosas relativamente sencillas.
Discrepo, Alberto.
Entiendo a Xava. A Vicente Moreno también se le conoce los fuera de casa y no es Osasuna. Tiene
es una tendencia, es una entonces, comportamiento.
También,
o sea,
puedo comprender que haya gente que diga, esto no va a cambiar. Es imposible que lo que mejore. Entonces,
y luego, los fuera de casa son de descenso. Sí. O sea, porque es 36 puntos en casa, que es Champions, porque creo que solo han conseguido más puntos los cuatro de arriba en casa. Sí. Y los puntos de fuera de casa, pues creo que somos el decimoquinto, 16. Sí, o sea, que es prácticamente, vamos, como los peores equipos.
Sí,
Yo lo que veo es que si Vicente Moreno no ha apostado más por Abel o por Raúl, por ejemplo, por poner dos ejemplos, es porque no cree en ellos. O sea, porque...
Es un entrenador que rota menos que otros.
Sí, sí.
Y sale corto plazismo del contrato, ¿no? Al final vienes aquí a un año, un poco también tiendes a, lavar tu imagen, entiéndeme, que lleva varias destituciones y tal, y tienes que venir aquí a hacer un buen año, y es más fácil, desde el punto de vista del entrenador, apostar por un Juan Cruz.
Voy a ganar
que
hoy.
Teóricamente te da un rendimiento inmediato. Por un Abel Bretones.
Pero es que no tiene sentido, porque es que Abel Bretones empieza... Y ese Abel Bretones volaba, o sea, ¿cuándo has visto tú un lateral de Osasuna con dos goles en ocho jornadas? O sea, llegaba a línea de fondo, centraba, o sea, un buen pie, carreras...
Sí, a mí no me tienes que convencer.
Por un lado, Saba, yo creo que ha habido una parte injusta con Vicente Moreno.
Sí, sí, sin duda.
Él, evidentemente, ha podido hacer algunas cosas mejor, pero creo que ha habido una parte injusta. Y me intento tranquilizar pensando, o sea, por un lado pienso que es difícil... igualar lo que ha hecho Vicente Moreno, o sea, que el que venga...
Numéricamente,
Haga estos números en el Sadar, que en la última jornada puedas meterte en Europa, que entres a cuartos de final de Copa, me parece que empatarle es muy difícil.
No.
Pero entiendo que cuando Braulio y Cata, que han demostrado el bagaje en Osasuna y que acostumbran a acertar, tienen claro que no siga a Vicente Moreno, porque por eso le dan largas en varias ocasiones, entiendo que tienen claro que su sustituto, sobre el papel por lo menos, va a ser mejor.
Para mí este
el
equipo...
El beneficio de duda lo tienen, lo que dices, Braulio y Cata, o sea, lo más normal, o lo que han demostrado Osasuna es acertar. Pero es verdad que lo que dice Zaba, te enfrentas a la decisión más difícil club, a esa ruleta rusa, es decir, y el que venga va a funcionar, y si no funciona, ¿qué hacemos? Porque si tú te enfrentas a un mercado en el que se te van 8 o 10 jugadores y traes a otros 8 o 10, con que aciertes en la mitad probablemente
te valga. Que te puede pasar ese mercado.
Eso es, probablemente te valga con acertar en la mitad.
Entre los que acaban contrato y como hagas alguna venta, te vas en 6 o 7 jugadores.
Pero el entrenador es un sí o no. Es decir, no me vale y en la jornada 10 cambio.
Sobre todo en este caso porque si a lo mejor lo que se tenía pensado era Íñigo Pérez y tuviéramos esa ilusión de que viniera Íñigo Pérez, una persona que ha estado hasta hace 4 días aquí, que conoce el equipo, que conoce la división, que conoce todo, pues estaríamos más ilusionados, ¿no?
Y que es un entrenador muy top.
Bien, Pero el tema ahora es que no tenemos a eso. Entonces
que
es...
ha conseguido los mismos puntos que Vicente Moreno.
Sí, sí. Sí, con un equipo.
Bueno, pero que le hizo.
Que ya veremos si lo cogía no, Vicente Moreno dónde estaba.
Que la situación sería diferente si ya el que parecía que iba a venir fuera a venir. No sí. Como ahora que estamos en el vacío entre si vendrá Lichi, el
ojalá.
Borja, el Rubi que suena todos los años.
A mí sí viene Lichi. He visto los dos últimos partidos del Mirandés, Alberto, tengo que decir. Pero los he visto a conciencia.
¿Qué tal Iker Benito?
Pues el otro día se lesionó y ayer jugó bastante, bastante poco. Pero es que es un equipo que yo creo que aquí, vamos, ese estilo, sí, claro. Luego le tienes que decir a Budimir que haga lo que hace Panichelli en el Mirandés, que,
pues
esa es otra.
Por Panichelli. Raúl.
Sí, sí. Y hay que mirarle a los ojos a un tío que ha metido 21 goles y que tiene un mundial con Croacia el verano que viene para decirle que va a jugar 60 minutos porque quieres que también juegue el otro delantero. Bueno, hay muchas, muchas cosas. Pero es verdad que joder, yo viéndolo como aprieta hacia adelante el Mirandés, que es un equipo, pues eso, de lo más que vistoso con balón de lo que gusta aquí, ¿no? De presión alta, sí.
Bueno, queda libre también Diego Martínez, ¿no? Ahora con Las Palmas, igual puede venir aquí otra vez, ¿no?
Igual se ha aclimatado ya al calor y no le interesa venir aquí, ¿eh? Piensa que allá ha tenido bastante calorcito. Zaba, venimos a un mercado en el que Unai García termina contrato, Rubén Peña, José Arnaiz, Pablo Ibáñez, Rubén Peña ha dicho.
Sí.
Creo que son 5 futbolistas que...
Unai García,
son 5 futbolistas que acaban contrato. Sube Osambela, tenemos a Valentín Rosier y veremos si sale alguno. También puede ser
Jesús Areso.
Nuevo entrenador, más posibles salidas. Igual también la revolución es hasta preocupante, ¿eh?
Eso es lo que me hace también todavía tener más miedo del nuevo entrenador. Porque tienes que sí o sí asegurar que los 4 o 5 puntales mantengan el nivel de este año. Y no es negociable. No te vale con que 2 o 3 lo den y no. Hay que conseguir que el que venga saque de los 5 puntales, sí, que se quedan.
Que Rubén García haga otro temporadón, sí, que Budimir haga otro temporadón.
Aymar, Torró, Moncayola.
O vender a Budimir.
Boyomo.
Echamos otro delantero. Tampoco pasa nada, ¿no?
Dos ruletas, porque no.
¿Qué puede salir dos mal? Ruletas. ¿Qué puede salir mal?
O bien, cuando se fue David García parecía un drama y hemos traído un central que para mí es mejor que David García y que encima vamos a ver si sale este verano por 2 o 3 veces más de lo que se pagó por David García. O sea, que es que de un drama. Sí, sí. Se pueden sacar cosas buenas.
Os pregunto ahora enseguida si os ilusiona este próximo mercado de fichajes con Rosier en el primero de ellos.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Me fui de vacaciones. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
25 segundos para cada uno para saber si os ilusiona este mercado de fichajes y qué os ilusiona. Saba.
Yo estoy loco con el entrenador. A mí de un equipo lo que me chifla es el entrenador.
El que mueve las piezas. Íñigo.
Yo creo que los que eligen a Osasuna ya no son los que elegían a los Vujadinović, Fausto Tienza, Javi Álamo, etcétera, etcétera.
Y así por eso no peleamos el descenso.
Eso es. Así que los nombres que se asocian a Osasuna y los nombres que terminen viniendo probablemente nos convenzcan en un amplio porcentaje de todos.
Javier.
A mí no me suele gustar porque está lleno de rumores, de intereses. Y yo confío en mantener la plantilla a los buenos que tenemos. Espero que se quede Budimir, espero que se quede Aymar, espero que se quede Boyomo y espero que se quede eso. Si se tienen que ir, pues que vengan mejores que ellos.
Pero una por una que se queden los buenos.
Yo prefiero, sí.
Que dejen millones.
Zaba.
Bueno, la lamentable marcha de Areso la cubrimos con uno que es un buen jugador. No sé si mejor o no, pero un buen jugador. La defensa, pues bueno, si al final sale Boyomo, tenemos en casa algo que da un nivel no tan alto, pero parecido, o sea, estoy más tranquilo. A mí me queda saber ese fichaje extra de última hora, esa cesión de...
Ese Mirlo Blanco.
Ese Vascoris. Se está olvidando de lo más importante, que es la diferencia de millones, porque dices, se va Areso y viene uno, bueno, parecido, sí, pero más 12. Si se va Boyomo y se queda errando, tienes más 20 o más 25, o sea...
Me quedo eso
es importante, dinero, ¿no? Y si se va Budimir, tenemos un más 15 o un más 10.
Sí, a mí lo que me genera ahora mismo es incertidumbre de entrenador, de nuevo, por sí. jugar a la ruleta, a ver qué, porque ese para mí es la clave, y ese Mirlo Blanco, a ver qué toca este año.
Oye, últimamente suelen acertar. Saba, Íñigo, Javier, Asier, muchísimas gracias. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Tengo todo lo que necesito.